Bienvenido a otro podcast, Agitando. Y aquí estamos con los muchachos, está Viarle conmigo, está Kelvin, que esta tarde, ¿qué es lo que es, profesores?
¿Qué es lo que
Estamos bien, loco.
¿Tú sabes que este...
Tengo que cambiar como el outfit ya, porque tengo como un par de videos con
t-shirt. En negro.
Y la misma gorra, tengo que cambiar el outfit.
No, pero estamos en cuarentena, se vale, no importa. O sea, en cuarentena se vale no cambiarse ni bañarse.
¿Tú no te bañas?
No, sí,
claro. ¿Tú has durado sin bañar? Lo máximo en esta cuarentena.
Un día, loco.
¿24 horas?
Sí, yo he durado un día. ¿Ustedes no han durado un día, dije, sin bañarse?
Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí, un día y más si se deja. Te hace frío. ¿Vamos a poner fuerza con el frío o no se fuerza? Usted se la da al frío. Frío, tú la tienes. Me dormí sin bañarme.
Tú has llegado a tu 36. Tú has llegado a tu 36.
Seguro que sí.
A ver, ¿no te lo pasó con ficha ahora en esta cuarentena?
No, pues yo estoy saliendo todos los días y me obligan a bañarme cuando yo llego.
Trabajando, mira, tú sabes que Abelino trabaja. En este episodio de Agitando, nosotros tenemos un invitado que hace mucho queríamos traer aquí porque es interesantísimo hablar con gente joven que está haciendo un trabajo deportivo innovador. Fútbol, solo fútbol en los podcasts de Agitando.
Ey, muchacho, bro, busco un problema desde ahora.
Abelino Cuadra.
Tú sabes que primero tengo que decir que es la primera invitación que me invitan a un podcast que yo sé que está monetizando.
Ey.
O sea, que me siento importante.
Oh, wow.
Ey.
O sea, porque bueno, al final está como duro esto y me asusta un ching porque aunque los tres son pana mío y yo sé que me van a tratar bien, el nombre Agitar es como da cuerda en un lenguaje bonito. Entonces, yo sé que por ahí yo no me voy a salvar de todo lo que me quiero salvar. Pero de verdad, gracias, de verdad, para pasar un buen rato en esta cuarentena, hace falta reírse un ching y compartir con gente que esté dispuesto a eso. O sea, que gracias, de verdad. Vamos a darle.
¿Sabes qué? Acaba de decir algo interesante, Eli, que primer podcast que me invitan, que está monetizando. O sea, que no es lo mismo.
Que yo sé que está monetizando.
No, y que
yo no sé de los otros.
Y que aparentemente alguien se está cogiendo los cuartos porque yo no lo estoy viendo, porque... Ahí hay un tema.
Viarle mandó una vaina hoy de... Dije, dame chequear eso, loco.
Abelino, ¿qué tú acabas de hacer? Tú acabas de desbaratar esto. Aquí no se habló de
dinero. Esto era
bueno para entretener 40 minutos.
Esto era totalmente, digamos que un altruismo por bien a la sociedad y ahora se ha convertido en algo monetario. Yo quiero mi cuarto, mi 33%. Bueno, para los que no lo conocen, Abelino es comentarista, experto en fútbol y también, digamos que lo tenemos en esta oportunidad de los podcasts porque queremos hablar del auge en los deportes en cuarentena.
Abelino, tú lo presentaste mal. Abelino es el top 3 de los que más conocen de fútbol aquí en República Dominicana.
Sí.
Después de
¿cómo que Rolando Baugel?
Abelino.
No, el 3.
Rolando Baugel.
No, y el ingeniero.
También.
En Rodisla.
La generación.
Abelino sabe más que Baugel Junior.
No.
Yo voy a Abelino.
Tú sabes que me lo encontré el otro día en Instagram en un live, porque él ahora la cogió con hacer live con el hijo de él. Y me lo encontré y le pedí unirme y ahí nos unimos y duramos como una hora hablando ahí, nada, hablando disparate.
Entreteniéndose,
señor, porque hay que
entretenerse en esta cuarentena. Ustedes hablaron hasta de los torneos de aquí, loco, de que el equipo que estaba duro era el del 2015, que sé yo cuándo, oye.
No, hablamos de la época de nosotros, de cuando él jugaba en el 98, después la época mía en el 2000. No, la pasamos bien.
Ahora, señores, uno encuentra de qué hablar.
Viejo, con esta cuarentena, los deportes se han visto afectados todos. Y no solamente los deportes, los eventos en general. No se está haciendo nada que tenga que ver con gente, que involucre personas. ¿Cuál es el futuro del deporte según tu óptica? Especialmente el fútbol, que es lo que tú dominas. O sea, los estadios de fútbol no puede ir nadie.
Tú sabes que yo creo que en el mundo del deporte se está generando la misma incertidumbre que nosotros estamos teniendo en nuestra vida. Nosotros mismos decimos cuándo se va a acabar esto. Nosotros mismos decimos cuándo yo voy a poder salir, cuándo yo voy a poder ir a un bar a darme un abrazo con un amigo. Es una incertidumbre que la respuesta ni nosotros mismos la tenemos. En el mundo del fútbol es igual. Para entrar en materia directa con datos inmediatos, por ejemplo, hoy salió la noticia de que, te voy a poner el ejemplo de la Liga de Holanda, por ejemplo, la Liga Holandesa, ya el gobierno dijo que no se puede jugar fútbol hasta el 1 de septiembre. Las ligas, amigos,
el primero de septiembre, por eso está lejos, güey.
Entonces yo lo que te decía era que la liga no trabaja en un año calendario. Los torneos trabajan en un año, vamos a decir, un año escolar. Los torneos siempre arrancan como en agosto, septiembre y se prolongan hasta junio. El verano es el periodo de descanso, entre comillas, de las ligas, y es por eso que tú ves que cada cierto tiempo en los veranos es que pasan los torneos importantes como el Mundial, como la Eurocopa, como la Copa América, porque es el periodo de descanso del fútbol profesional y que se le da cabida a los torneos grandes de selecciones. Entonces, ¿qué pasa con lo que fue el COVID-19 y esta pandemia mundial? Esto arrancó a principios del 2020, enero, febrero, en República Dominicana se confirmó en el mes de marzo. Estábamos a mitad de una temporada de fútbol en España, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, las grandes ligas del mundo estaban en mitad de temporada. Y ahora tú dices, ya para esta fecha, para principios de mayo, muchas ligas se tienen que haber estado terminando. Tú dirás, ¿la van a terminar? Ah, esa es la principal incertidumbre. ¿Qué va a pasar con la temporada 2019-2020? Que todas habían iniciado y de momento pues no se sabe lo que va a suceder.
Una pregunta. A esa gente que comenzaron, esos jugadores, ¿le pagan?
O sea, ¿le están pagando ahora que están jugando? Claro que sí, le están pagando, pero se ha generado un acto de caridad o una buena lead por parte de los jugadores de grandes clubes, y es que ellos se han visto en la obligación o en la disposición, mejor dicho, de reducirse su salario, que es un salario jugoso. En el fútbol europeo se paga muy bien, también en el fútbol mexicano se paga muy bien. Se han visto en la buena lid de reducir su salario para que con ese ahorro que el club está teniendo con ellos puedan pagarle a empleados de ese club, porque un club de fútbol es una empresa. Tú tienes jardinero, tú tienes cocineros, tú tienes seguridad. Va mucho más allá. Creo que es un jugador y un gerente de un equipo. Un club es una empresa.
O sea, un club podría tener 300 empleados, por ejemplo.
No, o más. Porque
más de 300 empleados.
Es que,
damn, loco.
Por ejemplo, un equipo de fútbol que se respete, o sea, un equipo de fútbol profesional de una de las grandes ligas del mundo, solamente el primer equipo, o sea, lo que tuve en televisión, por ejemplo, el Real Madrid, el Barcelona, solamente ese equipo, jugadores son 25, de 25 a 28 jugadores, métele 5 entrenadores, ahí hay 30. Pero tú tienes que pensar que está la gente. El jardinero del estadio, la seguridad del estadio, lo que te cogen la taquilla en el estadio, el que te cuida la ciudad deportiva, que es un play aparte del que tú juegas, que es un estadio aparte donde tú nada más entrenas. Tú tienes que pensar en la categoría inferior, en la cantera, en los juveniles, en los profesores. O sea, es una empresa que de momento ahora mismo no está funcionando, y vamos a decir que el fase de ello es la buena voluntad del jugador, que se ha reducido el salario para que le puedan pagar a esos empleados y no tener que dejarlos en la calle y seguir cobrando.
Y los doctores que tienen terapeuta y vaina, esos doctores...
Todo eso son parte de una nómina de un club.
¿O ellos van a un médico?
No. Todo eso es parte de la nómina de un club. Okay. Todo eso es parte de la nómina de un club. Entonces, al final yo creo que el deporte ha sido afectado y nosotros nos hemos afectado de eso porque... Señor, nosotros tenemos 2 meses sin deporte en televisión, o sea...
Sí.
Y eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué tú crees tú ves que se comiencen los juegos sin público? O sea, y que bueno, todos los jugadores están libres de coronavirus, le hicimos la prueba a todos los jugadores, vamos a meterlo a ellos en un hotel encerrado hasta que pase la temporada para que la gente se entretenga en su casa, por lo menos viendo los juegos.
¿Tú crees? Eso va a pasar, esa va a ser la solución inmediata, o sea... Al final, el deporte va a arrancar sin público. Y eso es lo que le da fuerza a la televisión. Eso le va a dar fuerza. Porque es que yo también, tú tienes que pensar, Kelvin, tú que sabes de dinero, ellos tienen que, tú tienes que pensar en el contrato que tú firmaste con una empresa.
¿Qué tú, pero ok, ¿qué tú opinas de, o sea, okay, olvídate del contrato, ¿qué tú opinas de un deporte sin la esencia? Porque yo entiendo que la esencia del deporte es como la gente que lo está viendo. Por ejemplo, el otro día yo estaba viendo la lucha libre, vi WrestleMania sin público. Loco, qué catástrofe.
Tú sabes que
no es heavy, loco, no es heavy. Pero
mira, o sea, tú podías ver a los luchadores dándose la trompa y se oían los... y como sin nadie, porque los jefes de la lucha libre es como que alguien grite... ¡Ale la predicadora! O que alguien le diga, pues explícale la polémica. O sea,
¿cuándo tú escuchaste eso?
Es súper raro tú ver un deporte sin público, mira
como
loco.
Tú, como fanático desde tu casa... A ti, a Starling Ramírez, le hacía falta el público. Imagínate al luchador. En este caso, me pongo yo en el zapato. Yo como narrador de fútbol, yo tengo a mi cargo narrar la Liga Dominicana Profesional de Fútbol y voy a todos los estadios. Yo narro desde los estadios. Flex, y flex. Yo narrar sin público. Para mí narrar sin público es... ¿Tú
narrado sin público?
Yo, bueno, lo que pasa es que aquí es un poco fácil acostumbrarse porque hay estadios que no va mucha gente. Por ejemplo, cuando a mí me toca narrar un juego en el Félix Sánchez, donde entran 30.000 gente y quizá hay 500 gente, eso es básicamente un estadio vacío. Entonces,
no, pero a ver, sí. 500 gente se siente cuando te están apoyando.
Oye, se siente, pero no es un estadio de 30.000 gente.
De lejos, tú hay un wow. Te motiva.
Yo lo que te digo, o sea, yo no sé cómo yo me voy a hacer para narrar un gol sin una persona al lado, con una tambora, con esa famosa trompeta que llevan aquí al play, que la llevan al fútbol. Es difícil, y eso es lo que va a suceder. Se está hablando, se ha hablado, por ejemplo, MediaPro y Movistar, que son los que tienen los derechos de muchos de los de fútbol en Europa, están hablando de crear robots, están hablando de poner lona en los estadios con cara, para que no se vean los asientos, sino que se vea como una foto llena de gente, crear sonido, pero todo eso, eso no es natural, eso no va a funcionar, porque ¿cómo tú vas a hacer? Digo, ¡uy! O un improvisado.
Quieren tratar de reemplazar la emoción que puede sentir cualquier jugador de eso.
Señores, yo le voy a decir algo. O sea, miren a Franklin Mirabal. O sea, Franklin Mirabal tiene la capacidad de poder narrar, loco, para él solo. No sin público, no, para él solo. Las narraciones de Franklin Mirabal son ensayadas. Él no lo vale, siente.
Yo te voy a decir una vaina, Kelvin. Si tú, a la prueba un día, si trata un día cuando haya pelota aquí, consigue un pase al séptimo cielo, sube al séptimo cielo un día que esté narrando Franklin Mirabal. La cabina de Franklin Mirabal, afuera, está llena de gente mirando para adentro.
Es un show, un espectáculo.
No es mentira, oye, no es mentira, no es mentira.
Pero tú sabes que, ahora que tú mencionas la pelota, yo creo que ese tal vez puede ser el deporte donde el atleta puede que no le pare tan, le gustaría que esté gente mirándolo, pero él va como quiera, tú sabes, a meter mano, como que no necesita tanto, no necesita tanto esa,
tanto ese, cheer up, tanta bulla.
Y además, porque no tiene que estar tan cerca tampoco.
Es verdad, la pelota donde menos se puede sentir, y el básquet y el fútbol quizá donde más se pueda sentir.
¿Sabes lo que pasa? Que el deporte, en el basquetbol y en el fútbol, pasa algo muy interesante con jugar en tu casa. O sea, cuando tú juegas de local, en el basquetbol y en el fútbol, tú le sacas provecho al público, tú le sacas provecho al ambiente, porque el ambiente te apoya a ti y presiona al rival. Cuando tú juegas en casa, en béisbol, la ventaja no es tanto el público, sino es el conocimiento del estadio, porque todos los estadios son diferentes, la brisa, el clima, la temperatura, por dónde le voy a dar.
Y la regla de home club,
esa es la ventaja que tú le sacas. En el caso del basquetbol, por ejemplo, yo qué sé, cuando Golden State juega en su casa, pues es distinto. O ahora que está muy de moda esto de The Last Dance, cuando Chicago Bulls jugaban en su casa en esa época, pues se sentía desde el inicio de la inauguración, cuando salía la presentación de Michael Jordan, Scottie Pippen y su tigre, ya tú te empezabas a intimidar.
Pero eso estaba, parece que estaba ambientado para público, estaba preparado para ese público, ese espectáculo.
Todo lo que estamos aquí vimos, o sea, los primeros dos capítulos de Last Dance, todo lo que están aquí lo vieron.
Eso era un requisito antes de entrar de podcast.
Okay. ¿Alguien de ustedes se engranojó en algún momento viendo la serie?
Sí, yo puedo decir que me... No en el término de que me engranojé, pero me acongojé y me emocioné en varios momentos.
Loco, o sea, yo que soy fan del baloncesto, loco, de verdad, yo me engranojé en un par de ocasiones que yo dije, ya, loco.
Hubiera un par de datos muy buenos. Ahora va a hablar el hater. Yo te voy a decir la verdad.
Ay, esto es un hater. Tenemos un hater.
Pero ¿por qué tú te engranojaste? O sea, ¿por qué tú te sorprendes de algo que ya tú sabes que pasó? O sea, ¿cuál es el show de Michael Jordan? Tú sabes que él hizo eso.
No, porque sí, tiene algo nostálgico.
Claro, yo creo que tú lo estás reviviendo. Pero ahora de repente se ha generado una conversación en las redes sociales y en el mundo. Ahora esto es, volvemos otra vez a decirle al mundo que Michael Jordan es un dios inalcanzable. Por una serie que está reviviendo algo que ya tú sabes que pasó.
Mira, y sí, es genial que lo logre, y es genial que lo logre Averino, porque le está hablando a una generación que quizá no conocía a Michael Jordan. Acuérdate que a Michael hay que revivirlo un par de veces en la vida. Lo hicieron en los 90 con la película Space Jam.
Yo creo.
Lo hicieron en el 2000 y ahora lo están haciendo de nuevo.
Y tú tú que eres un tigre que sabe de esa vaina y lo estudia.
¿Qué es lo que va a ser?
¿Tú no crees que esa serie salió porque estaba bajito, porque el hombre estaba bajito?
Tú sabes que yo pensé eso, pero mira qué pasa. Yo creo.
Y la tiraron en una época donde Netflix no había nada que ver.
No, yo creo que realmente esta serie estaba loco desde hace mucho tiempo que la querían tirar. Y Jerry Krause no la dejó sacar.
Yo creo también. No, puede ser.
Loco,
ese tigre es villano.
Loco, ¿y quién es Jerry Krause?
¿Quién es Jerry Krause?
Pero van dos capítulos, tú no sabes porque al final, por ejemplo. El capítulo 2, y yo no quiero hacer un spoiler, pero el capítulo 2 te mete a Pippen como medio villano también. Y yo no creo que...
No,
al contrario.
Pero cuando te dicen así, que el tipo se pudo haber operado antes de la temporada y que el tigre agarró su verano para beber romo y darle para allá y esperó el inicio de la temporada para no jugar demasiado.
Pero es que no le querían pagar, loco, y eventualmente...
Vamos con eso. O sea, ¿cómo ustedes...? O sea, yo no conocí esta historia, no conocí la historia de Pippen. De verdad, yo vine a ver los juegos de Michael Jordan, un juego en vivo, ya después a principios de los 2000 y pico, cuando él estaba en los Wizards, creo. Pero conozco la historia de Jordan, la he visto, igual que la de LeBron, igual que un poco la de Kobe. Vamos primero con lo de Pippen, que eso es interesante. Al tipo, aparentemente, no le querían pagar lo suficiente y él lo que hace es que retrasa la operación para hacerle como un castigo de que el control lo tengo yo, y ese, como quien dice, mi venganza por lo que me están haciendo los Bulls de no pagarme lo suficiente después de 6 años o 5 de contrato.
Yo quería decir algo, que realmente, si usted fija, aunque obvio la estrella es Michael Jordan, la serie se encarga de humanizar a los otros jugadores.
Sí, eso es verdad. Eso, el primer episodio es completamente de Jerry Krause y el segundo episodio es completamente de Pippen. Yo estoy completamente de acuerdo con
y eso. Y ahí mismo te dice mucho efecto, que en muchas organizaciones hay muchísima estrella, pero esa estrella no está rodeada del talento necesario para poder llevarlo a otro nivel. Porque, por ejemplo, loco, en uno de los juegos de Chicago Bulls se la para, en uno de esos juegos, loco, Michael Jordan metió ¿cuántos? 64 puntos fue.
Con los Celtics.
63 puntos, manito. En el primer juego metió 50, en el segundo metió 63. Y tú supiste que ellos le ganaron porque no podía ir para nadie, porque el único que estaba haciendo, el único que estaba colaborando ahí era Jordan.
Pero lo mismo que le pasó a LeBron, loco. LeBron no estaba los Cavaliers. LeBron no tenía nadie.
Mira, cosas que me han gustado mucho.
Alex Rodríguez, por ejemplo, también le pasaba eso.
Cosas que me han gustado mucho de la serie. Por ejemplo, yo aprendí que el nombre de la serie, The Last Dance, cuando al principio yo lo vi, que es lo que tú me estás hablando a mí de The Last Dance, y yo se retiró 3 veces. Pero entonces después yo aprendí que realmente The Last Dance era la última temporada de Phil Jackson. ¿Por qué fue la última temporada de Phil Jackson? Y que él le había puesto así a esa temporada, y eso sale en la serie, y eso me causó como que yo me engranojara, como ustedes dicen. También
eso estuvo muy chulo, sí.
Aprendí la carrera corta de amateur de Scottie Pippen, que era un utilero, un lava uniforme en una universidad o en un colegio, y de repente tiene una oportunidad porque hay un jugador que se lesiona o porque se acabaron unas becas, y tiene una oportunidad para entrar a una universidad que ni era parte de la NCAA, sino era parte de la NAIA, que como es una empresa parte de la NCAA que no tiene tanta fuerza, y de la Naya él llega a la NBA. También eso como que medio me cautivó un poquito, y ahí le di la oportunidad a la serie de que me culturizara o me ayudara a revivir lo que fueron los Chicago, la generación épica de los Chicago Bulls. ¿Qué me pasa a mí con Jordan? Ya para terminar un poquito de esto, porque yo no soy experto en basquetbol, yo la verdad que soy un fanático como ustedes. A mí lo que me pasa con Jordan es que yo sí sé que es el mejor. Yo lo digo, sí lo digo. Como Jordan, para mí es el mejor de la historia. Lo que ha hecho a nivel de basquetbol, a nivel de título, a nivel de marketing. Ahora, me molesta que lo ponen como un inalcanzable. Eso es lo que me molesta. Y con, no, pues,
LeBron está ahí cerquita. LeBron, loco, tiene mejores números que Jordan, loco.
Pero el único argumento que ponen para poner a Jordan inalcanzable son los anillos que él tiene. Y para mí, como dice Biarly, los anillos es un mérito de equipo. Él tiene mucho que ver con eso. Pero tú no me puedes decir a mí que un tigre es mejor que otro porque ganó más campeonato que otro. Esa es la opinión de Avelino. No, y eso sí, me pasa en el fútbol también. Ahora, cuando me hablan a mí de Maradona y de Messi, que Maradona no ganó un mundial y Messi no. Mi hermano, esto no es tenis, esto no es WrestleMania, esto no es Villal, estos son 11 para 11, en este caso 5 para 5.
Ahora, pero una pregunta, ¿Maradona nunca ganó un mundial?
Maradona sí, Messi no. Y por eso dicen que Maradona es mejor que Messi. Pero yo digo, tú tienes que decirme otra cosa, no porque ganó un mundial, no me digas que ganó un mundial, porque yo no tengo, o sea, es muy difícil ganar. Señores, ocho países, siete países han ganado un mundial.
Además, un mundial también es como cada 4 años, ¿no es?
Sí, cada 4 años.
O sea, que también, tú pensás que si que fuera anual, fuera diferente, porque usted en el fútbol, tú tienes la liga de mundial, tú tienes la liga, la europea, ¿cómo que se llama?
Mira, el fútbol se juega, como yo te decía, el fútbol se juega un año de colegio, vamos a decir, agosto, junio. ¿Qué pasa? Eso es fútbol de clubes. O sea, Biarly juega en el Real Madrid, Tarling juega en el Barcelona y Kelvin juega en el Valencia.
Por ejemplo, clubes. ¿Ronaldo de qué equipo es?
Ronaldo juega en la Juventus. Pero Kelvin, este Portugal.
A Kelvin, por favor.
Kelvin, mira, si tú quieres, escríbelo por chat, Avelino.
No, yo no sé.
Pero está bien. Para los que. Avelino, no pues, como nunca hemos hecho un podcast deportivo.
Yo estoy entendiendo por qué Kelvin la coge tanto con Kelvin.
No, pues yo de fútbol no sé, loco. Yo hablo de, mira, lo que yo sé. Ahora, yo de
como
fútbol,
nunca
loco.
Habíamos hecho un podcast sobre deporte, pues bueno, responde todas las preguntas que hace Kelvin. Esa pregunta está bien. Dale, adelante.
Ok, Ronaldo, entonces, pero ¿de qué liga? La liga se llama Juventus.
No, él juega en la Liga de Italia. Yo te lo voy a poner, vamos a ver, ¿cuál es el deporte que tú sigues?
No, lo que yo quiero saber es si.
Es para que Messi, yo te lo voy a poner fácil.
En algún momento juegan entre ellos, que no sea
muy. Te lo voy a poner fácil, ¿cuál es el deporte que tú sigues?
En el basquetbol, el este y el oeste.
No, por ejemplo, en el basquetbol, vamos a decir que Messi es LeBron. Y que Ronaldo es Curry.
Ok.
Ellos se enfrentan porque Messi juega en el Barcelona y Ronaldo juega en otro equipo, pero después también representan países, que a eso me refiero con
lo otro.
Ellos representan países en el Mundial. Por ejemplo, Curry representa Team USA y Gianni Antetokounmpo representa a Grecia y el otro representa, o sea, porque tú también representas una selección.
Ok, ya, ok, ya entendí.
Messi y Ronaldo se enfrentaron mucho porque ellos jugaban en la misma liga, que era la Liga Española, porque Ronaldo jugó en el Real Madrid y Messi en el Barcelona, que es como decía aquí Licey Águila, como decía Yankee Boston. Ellos jugaban y se enfrentaban mucho.
¿Quién es mejor, o sea, de ellos dos?
Ahí voy. ¿Tú cómo sabes de fútbol? ¿Messi o Ronaldo? No, pero es que esto no es de deporte, aquí tú no te vas a ganar enemigo.
Yo estoy bebiendo agua.
Está haciendo su papel
y tal. Él hizo como un preámbulo, fue verdad. ¿Messi o Ronaldo?
No, Cristian.
Messi, ok. ¿LeBron Messi, o Jordan?
Espérate.
No, lo mismo.
Espérate, Messi.
¿Cómo
espérate.
Es lo mismo, LeBron
no, o Jordan? No, porque uno está retirado y el otro está jugando.
Son épocas diferentes.
Pero no hagas esa pregunta así, tan vacía. Dile por qué. O sea, ¿por qué Messi es mejor?
No, está bien, ya, porque él quiere explicar su punto de vista. Yo no quiero ir tan profundo.
No, Messi es un tipo que. Yo creo que Messi es un talentoso. Messi tiene un talento. Natural, Messi para mí es un extraterrestre, un fuera de serie. Ronaldo es lo que dicen, que Ronaldo es un robot, es un fútbol más practicado, es un fútbol más creado, es un super atleta. mientras que Messi tú le ves la naturalidad, lo natural de su persona, que él es así.
El número, ¿quién tiene mejor el número?
Lo tiene muy parecido, porque es que ahora mismo, viejo, son los dos mejores del mundo por mucho, o sea, el tercero está loco muy por abajo.
Una pregunta, por ejemplo, en un juego de basquetbol, es evidente de que la persona, el que meta más puntos, el que consigue más rebotes, o sea, el que tiene números muy o sea, es fácil de tú medirlo, quiénes son los mejores. Tú lo mides por puntos, tú lo mides por asistencia, tú lo mides por rebote, es fácil tú medir en basquetbol. En la pelota también es fácil tú medir. En
pelota también.
Es fácil tú medir según el averaje, que un jugador se envasa, no se envasa, empuja carrera, la saca. Es fácil tú medirlo. Ahora, en el fútbol, ¿cómo tú mides que un jugador es bueno? Contando de que hay 11 jugadores, ¿verdad? Porque yo tampoco nunca he visto que el mejor de la historia, un portero. O sea, yo nunca he visto eso, loco. Y el portero realmente, para mí, yo que no conozco de fútbol, para mí el portero es el jugador clave, el jugador más importante, porque es el que evita que te metan un gol.
Sí, pero tú tampoco vas a ver en el basquetbol el mejor del mundo.
Perdón, y que el portero nada más hay un portero.
Ey, ¿dónde tú te aprendiste eso?
¿Cómo es? ¿En qué tal?
¿Qué digo yo? Que el portero es súper importante porque nada más hay uno, ¿no es?
Exacto.
Nada más hay un portero.
Yo creo que tú te aprendiste eso en la gala. Te quedaste con esa.
Mira, y no solo eso, porque yo te voy a decir algo, Avelino. Steve Nash duró un momento, loco, de que yo creo que él incluso llegó a ser MVP. Y Steve Nash lo que hacía era la asistencia.
Sí, pero eso pasa en el fútbol. O sea,
Magic Johnson también. Magic Johnson es lo que era de asistencia. Eso era lo de él, loco.
En el fútbol hay jugadores que se destacan y que están dentro de los mejores de cada equipo por la asistencia. Lo que pasa es que mientras tú en un juego de basquetbol metes 100 puntos, o sea, para tú meter 100 puntos tienes que meter la pelota en el aro 50 veces. En el fútbol tú metes uno o dos o tres, tú no metes más. Entonces, por eso el que la mete es más héroe, porque es muy difícil.
Y es más exaltado, porque es más raro meter un gol que encestar un canasto que da un hit. Es más difícil encestar un gol.
En el béisbol de 10, tú fallas 7 y tú eres bueno.
Ok, Avelino, viene pregunta. ¿Cuál usted cree que es el deporte más difícil? No sé si hay que mencionarlo, por ejemplo, está el fútbol americano, está el soccer, está la pelota, obvio.
El más difícil es el que tú no sabes jugar, ya.
Es que eso es wow. Que como yo decirte, ¿qué es más difícil? ¿Tocar trompeta, tocar tambor o tocar guitarra? O sea, es que no sé, es un tema de lo que tú aprendes a jugar y cada uno tiene su dificultad. Hay muchos deportes que son estratégicos, hay muchos deportes que son muy físicos. Yo no creo que hay un deporte, por ejemplo, hay gente que le cuesta muchísimo trabajo. Por ejemplo, yo me pongo a ver Super Bowl con mi esposa y le pongo que explicarle cómo es el fútbol americano. Y una vaina tan sencilla que tú le dices, mira, es de 10 en 10.
Ese vale 8.
Tengo oportunidades para sumar 10.
No es fácil, no, el fútbol americano es complicado.
Entonces lo que te digo, o sea, yo le digo, mira, si tú te metes en esa área que tiene de raya, tú te ganas 6 puntos. Entonces me dice, ¿y por qué 6 y no 1? Digo, ya tú, ya yo no. O sea, hay cosas
la regla la hice yo.
Que tienen sus dificultades y no sé, tú te
pero
pones
ese,
hoy.
Pero ese Avelino, ¿ese Avelino el cronista o ese Avelino?
No, el Avelino.
Yo me he dado cuenta que cada vez más los récords están hechos para romperse, pero cada atleta que viene, en el caso, por ejemplo, de Jordan, luego vino Kobe, rompió los récords de Jordan, luego vino LeBron, rompió los récords de Jordan y de Kobe, porque los atletas, según yo estoy viendo, se van haciendo como van perfeccionando las habilidades, van dominando la técnica. Y date cuenta que los niños cuando nacen, mientras más jóvenes son, más dominan ciertas cosas que nos tomaron nosotros más tiempo papá, dominar.
Papá,
pero es que también la generación, que... la tecnología te permite prepararte mejor.
Claro. Yo le voy a hacer una pregunta a todos ustedes, y eso lo estamos hablando con Kelvin hace un tiempecito atrás. ¿Los atletas de hoy son mejores que los atletas de hace 10 o 20 años?
Mil veces. Yo no creo que ni tenemos que indagar.
Son más atletas. O sea, tú te pones a ver fotos y son más atletas.
Pero también hemos avanzado la ciencia, loco.
Es por eso.
Eso es. O sea, yo te estoy hablando de que hoy en día un jugador de como Cristiano Ronaldo gasta millones de dólares en su cuerpo. O sea, ese tigre llega de un juego a su casa y se mete en una máquina de agua frisada y se pone ahí media hora para darle oxígeno a los músculos. O sea, eso no lo tenía Pelé cuando jugaba. O sea, eso...
No, un agua tenía Pelé, un fin de agua.
Papá, y pero, cuidado, pues, si señores, en el béisbol se fumaba en el estadio antes, o sea, los peloteros
loco, estaban fumando todo pero
el tiempo. Fumando en primera, de que no es que, loco, es que por aquí ni dan nada, yo llevo dos gares abajo.
Loco, pero en el 40, cuando jugaba Baby Ruth. Loco, ¿tú le viste el físico a Baby Ruth? O sea, se lo ha llegado a ver en foto.
Sí, loco, un gol, ¿no?
Tú compara eso, tú compara ahora los prototipos de peloteros que salen ahora a como eran. Es más, no te vayas tan lejos, en el 1993, por ahí. Compara un prototipo pelotero de ese año a lo que salen ahora, en el 2020. Son totalmente
diferentes. Y un tema también viejo de preparación en todo. O sea, todos los deportes requieren una preparación. O sea, tú dirás, Fórmula 1, un tigre montado en un carro manejando. Óyeme, lo que eso, la caloría que esos tigres queman dentro de un carro. Ponte a pensar, no es fácil. Tú duras 2 y 3 horas metido en un carro, en una cabina donde tú no te puedes mover. O sea, eso conlleva una preparación, una dieta, una preparación física, todo. Date un jockey de caballo. Tú dirás, esto es maldito enano. Oye, esos tigres arriba de un caballo, a todo lo que da. O sea, todo conlleva una preparación. Por eso son profesionales y por eso se les paga mucho dinero para hacer lo que hacen. Y son los mejores en su área del mundo, o sea, de billones de personas. O sea, no fue que yo nací con ese talento y ya.
Volviendo atrás, tu predicción sobre el béisbol invernal, ¿se va a dar este año o lo dejamos para el 2021?
Hace unos días atrás, el licenciado Vitelio Mejía, quien es el presidente de la Lidom, dio una rueda de prensa por virtual y dice que la liga, que este año se va a jugar pelota sí o sí. Usualmente la pelota arranca en octubre. Esperamos y le rezamos a papá Dios de que ya para octubre nosotros no estemos normal, pero estemos controlados y se pueda habilitar los deportes, porque por ejemplo, en lo que a mí me está afectando, por ejemplo, la Liga Dominicana de Fútbol debió haber arrancado hace mucho ya y no ha arrancado por obvias razones, y de momento las fechas tentativas para arrancar son principios de junio, que no me la creo, todavía la siento un poco apresurada, pero todo el mundo entiende que sí, que se va a dar. Hay mucho compromiso con marca, mucho compromiso con empleados, mucho compromiso con jugadores. Pero, como te decía al principio, viejo, o sea, para mí lo que va a coger fuerza y el compromiso grande va a ser nosotros, los que estamos detrás de la pantalla, de brindarle a la gente que no podía ir al estadio un espectáculo de calidad y lo más similar posible a estar en el estadio. O sea, ahora las marcas se van a animar más a estar porque van a dar cuenta que todo el mundo, el que quiere ver pelota, lo va a tener que ver en televisión. El que quiera ver fútbol, lo va a tener que ver en televisión. Y nosotros, los que estamos para entretener o para relatar, pues tenemos que prepararnos mucho mejor, porque vamos a ver que tenemos una responsabilidad grande de entretener al fanático que no puede ir al estadio y tratar de hacerlo vivir una experiencia lo más parecido a estar en el estadio.
Mira, Avelino, antes de despedirnos, por lo menos me gustaría tu... Ya ni siquiera es un pronóstico ni una opinión, pero es más como una óptica general de qué va a pasar con los deportes en el futuro, especialmente con los deportes sin público. Y recomendar a la gente que vean The Last Dance, muchachos, que ya salieron 2 episodios.
No, yo creo que los deportes al final no hemos dado cuenta que el deporte es una necesidad en el entretenimiento, en la vida del ser humano, que cuánto estamos sufriendo todos nosotros sin tener ese deporte en vivo, en diario, de lo que sea. Tú sabes que me pasó algo curioso, no quiero dejar este podcast sin contarlo. La Liga Dominicana de Fútbol tardó en suspender su inicio. Fue de los últimos que dijo que no iba. Ya lo había anunciado el Básquetbol Superior, ya lo había anunciado todo el mundo, pero la liga todavía no lo había anunciado. Y yo llamaba y decía, señores, ¿qué ustedes están esperando? ¿Qué ustedes están esperando? A mí me están preguntando. Y después yo me enteré, no sé si esto es relevante o no, pero estaban llamando a la casa dueña de los derechos de televisión de la Liga Dominicana de Fútbol aquí en el país. Estaban llamando desde Italia para comprarle los derechos de la Liga Dominicana de Fútbol. Ellos estaban tan desesperados, porque no tenían deporte, que estaban dispuestos a comprar lo que sea.
Lo que aparezca. La canica. Ustedes no tienen una variante de domino ahí.
Ellos llamaron aquí y dijeron, la Liga de ustedes arranca la semana que viene, arranca en 20 días. Le voy a comprar los derechos para pasar a la Liga Dominicana de Fútbol por Italia. Y cuando a ti te llega una llamada así, lo primero que tú haces es que tú abres los ojos, tú dices, espérate, o sea, aunque tú no lo quieras pensar, tú lo piensas.
Sí, sí.
Y era el nivel de desesperación que tenían pues, los italianos, que con toda la pena del mundo ha sido uno de los países más afectados con esto, pero andaban buscando contenido en vivo, de lo que sea. Mira, ahora ya en Corea arrancó el béisbol y mucha gente a través del internet
pues, es verdad que en Corea pusieron de que público de plástico de
sí,
cartón
sí. Ahí es que están probando eso, es lo que quieren hacer en el fútbol, de que pusieron una lona con
loco y, en Corea pusieron bocina. Muchísimos muñequitos sentados en la silla animando, man, y de que música de gente de fondo, de que
óyeme, señores, cuando los jugadores de pelota se retiran, por ejemplo, vamos a hablar del que más del quizá el que más nos puso lágrimas en los ojos cuando David Ortiz se retiró. O sea, el discurso de cada jugador profesional que se retira termina agradeciendo a los fanáticos y eso no es lambonería de ellos. O sea, de verdad, señor, el fanático en el estadio es una pieza muy importante de cada jugador, viejo. O sea, yo no me imagino ser profesional y ser admirado por tanta gente y tener que jugar, viejo. Coño, Stalin, imagínate tú tener que pararte a hacer un stand-up sin público. O sea,
eso es lo que
el público
peleando,
te nutre
muchacho.
A ti, ¿eh?
Sí, eso es lo que estamos peleando.
Nuestra batalla con eso.
O sea, nuestra batalla ahora mismo es cómo lograr hacer rentable un entretenimiento virtual, un entretenimiento
en vivo
virtual.
Yo me he dado cuenta, a los shows tuyos que yo he ido, yo me he dado cuenta que el comediante de pie se nutre mucho de la risa del público. O sea, esa es la gasolina de
sí, loco,
o sea,
claro.
O sea, el reto del comediante, si el público no se ríe, pues la tiene un poco más difícil, yo creo, para crear esa reacción. Y cuando llega esa primera reacción, entonces ya tú como que te llena como de valor. No sé, tú sabes, estoy
equivocado. Claro, la primera interacción y la primera risa es la que abre quizá la... como que enciende la llama para que el show arranque, por decirlo así. Y en el deporte yo me imagino que es igual. Cuando un jugador mete un canasto y la gente lo anima, el segundo canasto sale más fácil porque ya hay como una especie de jumpeo.
Y oye, yo narrando con público, ya mi rendimiento en un estadio lleno de público es completamente distinto, es mucho mejor a mi rendimiento en un estadio porque te están viendo, porque tú te emocionas, porque si hay un gol los tigres te gritan y tú gritas con ellos.
Sí.
No sé, es eso, es una gasolina que le da el talento.
Tal, tú mencionaste un posible deporte que puedes jugarse, el de la canica, hay distancia.
Está bien, me gusta. Vámonos con eso. Vámonos con deporte de cuarentena. Deporte de...
En la canica se puede ver un distanciamiento social.
Sí,
no
sí,
tenemos
sí.
que estar pegados para está pegado. No tenemos que estar pegados para ejecutar. No, no. Ustedes
van a su lado. Igual que el primo de la canica, el chato, que en juego. A ver, tú jugaste chata.
No. Ah, chata sí.
Chata, lo mismo, chato, no importa. Pasa que se juega con algún tipo de... Se juega con madera o con piedra que tienen superficie plana.
¿Y las plaquitas? ¿Te llegaron a la plaquita?
No, pero la plaquita no puede, no se puede.
La plaquita no puede, la plaquita. Entonces con mariposa ya se nos pegó el coronavirus. Con la mariposa, 2, 4, 6, 125, 500, ganamos.
¿Tú sabes qué mariposa, loco? Y yo quiero aprovechar para que... Bueno, para nada, para...
Loco, usted no jugará la plaquita. ¿Qué mariposa tú estás hablando?
Yo no sé qué es lo que es la mariposa, Stanley, pero la plaquita no podemos jugar.
Detengan el podcast. Ustedes no saben lo que es mariposa y jugaron la plaquita.
Tú te estás equivocando, yo creo.
Tú te estás equivocando de deporte.
No, mi amor, cuidado si para
es,
nada.
Cuidado si es Jun, que tú te estás equivocando.
¿Qué es Jun, mi hermano? Ok, descríbame la plaquita. Okay, le describo la plaquita.
La plaquita.
La plaquita era un juego que se jugaba en línea recta, dos bateadores en una línea totalmente recta y cada uno tenía detrás una placa, preferiblemente una placa de carro, de la que dejaron botar cuando cambiaron la placa en el 98 con el huracán George.
Que conservaron esa placa, comenzamos a pote.
Sí, pero los potes fueron un fiasco porque la brisa lo tumbaba, había que meter una piedra.
¿Y qué es lo que tú dices? Que cuando los dos
no, pero de verdad, ustedes no dicen que es mariposa.
Es que tal, la plaquita te hacían ahora cuando te tumbaban el poto, le daban a la placa.
Sí, pero ok, pero resulta, déjame ver si lo explico, porque esto es interesante, quizás ustedes no lo conozcan esto, bueno. Donde yo viví, en los jardines.
Yo creo que sé lo que es.
La plaquita de cricket callejero.
La plaquita es jardinero.
Cricket callejero. Cricket callejero.
Exacto, perdón, la plaquita de cricket.
Lo que pasa es que los ricos saben lo que es cricket. Los cricket
callejero. No te está ayudando, Abelino. Tú no te estás ayudando. Tú no te estás ayudando, loco.
Oye, loco. Entonces, mira, lo que pasa cuando están los dos jugadores, resulta que uno de ellos batea, puff, batea, y cuando van, tú sabes que normalmente es así, dos, cuatro, y tienen que dar la vuelta para contar los números, ¿verdad? Llegar a la placa contraria para poder que valga.
Y se agarra
mariposa
la mano.
Mariposa es que usted se agarra y comienza a dar vuelta en el centro y empieza a contar dos, cuatro, seis. Es una trampa, pero funciona para usted ganar de una vez.
Yo me acuerdo.
Y dan vueltas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 32, 64, 120, 200, ganamos,
tira. Una marrulla, pero esa marrulla aplicaba en un caso específico.
Eso era mariposa.
Muchachos, lo que está funcionando mucho ahora, y quiero aprovechar también para que si tienen el chance, pues, y lo inviten un día y le hagan un agitando. Los deportes de el Nintendo, el diablo, se me fue el
eSports,
los eSports.
Adamas.
Óyeme, mira, por ejemplo, ustedes el otro día compartieron con Alfredo Nin lo que está sucediendo con el tema del automovilismo y las carreras de automovilismo a través del eGaming. Que
Alfredo Nin, trató de disfrazármelo, pero yo se lo puse en Alfredo Nin, está jugando Need for Speed y Gran Turismo y quieren venir de qué vaina, no vengan con esa.
Este fin de semana, por ejemplo, yo tengo un compromiso con la gente de Blink, porque ellos van a hacer un torneo de FIFA online y yo voy a ser narrador de esos partidos.
Coño, picoteo.
No, eso sí se lo digo abiertamente, públicamente, no, eso no, nada, eso es un tema de entretenerme a mí y que la gente se entretenga, nada, posiblemente va a salir en CDN Sports, en CDN Deporte, o sea que por ahí están pasando, hay Street Fighter, los equipos de Grandes Ligas generaron un campeonato en MLB, en el PlayStation también, donde Fernando Tatis Jr. jugaba con los San Diego Padres, Juan Sosa. Los equipos también de fútbol lo están haciendo. El NBA inventó una vaina en su casa también.
Pero tú sabes que, ¿cuál es mi pregunta con eso? ¿Quiénes son los que juegan?
Los jugadores.
Pues, o sea, un ejemplo, si hacemos una FIFA de fútbol, Cristiano Ronaldo y Messi van a jugar.
Si él quiere, sí.
Pues, ellos no son tan buenos.
No necesariamente. O sea, es lo que pueden ser malos. Por ejemplo, tú dirás, Abelino. Yo fui jugador de fútbol, yo soy narrador de fútbol, yo soy entrenador de fútbol, yo no sé ni prender un PlayStation.
Okay.
Tú me pones a jugar a FIFA, yo no sé ni patear una pelota. O sea, no necesariamente el que es buen jugador de fútbol es buen jugador de e-games. Pero, okay. Pero el que quiera es un torneo abierto.
Es un deporte diferente.
Eso lo entiendo. Lo que me preocupa es por qué andan vendiendo.
Yo no le llamaría deporte, y ojalá ustedes le puedan buscar el nombre correcto a eso. Yo no le llamaría deporte, pero es un modo de vida y está muy de moda. Hay universidades dando becas.
Pero espérate, es que si tú no le llamas deporte, ¿cómo tú le llamas a algo? Porque el ajedrez es un deporte.
Yo creo que fue por joder que le pusieron un deporte.
No, señores, el ajedrez es un deporte.
Claro, el ajedrez es un deporte.
Está en los Juegos Olímpicos.
El ajedrez es un deporte.
Anda la mierda, señor. El ajedrez es un deporte.
Aquí hay un pabellón al ajedrez.
Sí, hay un. ¿Cómo se llama aquel? ¿Cómo se llama aquel?
Aquí hay un club de jugadores de ajedrez y de todo.
Aquí hay una federación.
Federación. Gracias.
Y está en el Olímpico.
Sí, hay una federación tan federada los jugadores de ajedrez.
Si está en el Olímpico, está difícil. No.
Adentro, no, pero realmente, okay, realmente, ¿qué es un deporte? Vamos primero a definir qué es un deporte. Un deporte no es como quien dice algún tipo de actividad física.
¿Tú sabes que yo voy a googlear?
Googlea qué es un deporte.
Lo acabo de encontrar aquí. Dice aquí, el Comité Internacional Olímpico considera el ajedrez un deporte. Porque el ajedrez requiere de ejercicio mental. Déjame abrirlo.
Deporte, actividad o ejercicio físico, sujeto a determinadas normas.
No, lo que es un diccionario.
Pero yo quiero saber lo que es deporte.
Bueno, deporte en general, porque yo te voy a decir una cosa. Yo sí calificaría los eSports como deporte. Jugar Mario Es un deporte.
No, yo no lo consideraría un deporte.
Señores, excúsame.
O sea, si tú te metes en un torneo de Mario, tú eres un deportista de alto rendimiento.
Deportista de Mario, porque se supone que tú estás haciendo un ejercicio mental, tú estás haciendo una prueba, estás pasando un test y tienes reglas. Mario tiene reglas, hay que brincar, no puedes dejar que te piquen, que te maten los.
Sí, pero tiene truco, Darling. Tiene truco.
Oye, el dopaje, manito, eso es truco.
Eso es truco. Mira esta definición que dice algo bien específico. Mira, el deporte es una actividad reglamentada, normalmente de carácter competitivo.
O sea, exacto, mira, tú ves.
Hay competencia. O sea, eso caracteriza de verdad un deporte. Se tiene que ver gente compitiendo en algo.
Entonces, si hay dos personas compitiendo, ¿quién lo hace más rápido en Mario?
Y la práctica te hace mejor. Entonces, Tarly tiene alrededor de 1,000 horas jugando Mario Kart. No venga tú, Abelino, a sentirme, yeah. Tarly, que Tarly, yeah, es duro en ese deporte de Mario Kart.
Y yo hago reuniones y jugamos Mario Kart, campeonato de Mario Kart regionales. Hay un intramuro entre la gente.
Ya que tú estás nutrido en el mundo marístico, métete en el Smash Brothers para que te metan en el torneo de Blink.
También él está.
A Belén.
Yo no, pero.
Juego?
Sí, yo tengo.
Pero tú juegas también, o sea, tú eres jugador.
Soy malísimo.
Loco, yo en esta cuarentena yo he pensado comprarme una consola, man, pero como.
Oye, yo compré un PlayStation cuando la época de los Blu-ray. Para ver Blu-ray en el PlayStation y que aprendí a jugar PlayStation. Y nunca aprendí y nunca vi Blu-ray. Y ahí está.
Por eso fue que yo vendí el mío, porque al final yo lo estaba usando para Netflix. Yo lo estaba usando para eso, yo me acuerdo.
¿Tú sabes por qué yo nunca he querido comprar uno, loco? Porque eso causa como una adicción, man, de que ese tiempo tú dejas de ser productivo, loco.
Pero para eso es.
Ay.
Para eso que tú lo compras, para dejar de ser productivo por un momento.
Sí, pero no,
según Stalin, tú te conviertes productivo, porque tú te conviertes en un atleta de alto rendimiento. Y tú sabes
también. Si lo decides, manito, si lo decides, lo puedes hacer.
Manito, mire,
Abelino,
cuando
te estás metiendo en un terreno delicado, Abelino, lo hizo por
deporte. No. Óyeme, yo soy parte de eso y he trabajado con eso y yo admiro. Señores, de verdad, tú vas a un torneo de Smash Brothers, de Street Fighter, de Call of Duty, y tú ves, o sea, el nivel, el fanatismo, los equipos con su brandeado, con fanáticos, los jugadores se conocen, el ingreso monetario ya es grande. Yo te dije hace unos minutos, en el caso del fútbol, que es el terreno que yo conozco, hay universidades becando jóvenes por jugar e-games. Hay equipos profesionales que tienen su rama. Por ejemplo, el Barcelona tiene un equipo de e-games que tienen a Stalin, a Bialy, a Kelvin, que son los e-gamers que representan el Fútbol Club Barcelona de e-games. O sea, sí, eso es una realidad.
Marito, cuando claro Stalin sí coge a la princesita en Mario, la cosa se pone seria, ¿oíste? Señores, yo creo que hasta aquí llegó.
Gracias, Abelino Cuadra, hermano, por este tiempo con nosotros. Esperamos tenerte en otro podcast. Y tú sabes que sí tenemos que hacer también.
Mira, qué desgraciado. Mira la gorra, Kelvin. ¡Yuhu!
Mira, me invita a Damaso. Vamos a hacer uno con Damaso, man.
Dale para allá. Bueno, tú sabes, ahora mismo está un poco difícil. Pero dale para allá, que Damaso es una parte importante de lo mucho que ha crecido el deporte de e-games. Y en cuanto a todo, mi mensaje, el que todo el mundo escucha, quédense en la casa, respetemos la autoridad, no le hagamos caso a la noticia falsa, y de verdad, con muchísima ganas de a los tres darle un abrazo sin guante y sin mascarilla a cada uno de ustedes, porque son amigos, y aquí en este pequeño espacio donde me siento a hablar y a estudiar de fútbol, pues siempre son bienvenidos.
Un Jack Fire tenemos que darnos.
Cuando quieran.
Gracias, Berino Cuadra.
Tenemos la vaina pendiente. Gracias,
suscríbanse, comenten aquí abajo, Kelvin, invita a la gente a que comente. Y tenemos un invitado pronto, Vial. Las personas que quieran participar en estos podcasts lo recibimos vía Zoom. Solamente déjenos el comentario aquí en la parte inferior y Ahorita lo invitamos.
No, 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 escríbanos la cuenta de Instagram. @Aitano TV. Si quieres participar, que estamos dadivosos, estamos bacanos.
¿Y por eso fue que me invitaron a mí?
Sí, no tienen que invitar.